A lo largo de la historia, científicas, artistas, políticas y activistas contribuyeron a crear el mundo tal como lo conocemos. Algunas lograron transgredir los roles de género impuestos por una sociedad que solo buscaba relegarlas a la sombra de un hombre. Otras fueron desplazadas a la oscuridad y olvidadas por la historia. Sin embargo, todas nos dejaron el legado que sería blasón para el feminismo contemporáneo. Recordarlas nos sana, nos empodera y las mantiene vivas entre nosotras. Ellas son grandes mujeres. Somos Abril Colia y Lucía Martínez, y les invitamos a hacer memoria de estas increíbles historias de mujeres que formaron al mundo como lo conocemos ahora.
Fiera de amor, yo sufro hambre de corazones, de palomos, de buitres, de corzos o leones. No hay manjar que más tiente, no hay más grato sabor. Había ya estragado mis garras y mi instinto, cuando erguida en la casi ultratierra de un plinto, me deslumbró una estatua de antiguo emperador. Y crecí de entusiasmo por el tronco de piedra, ascendió mi deseo como fulmínea hiedra, hasta el pecho, nutrido en nieve al parecer, y clamé al imposible corazón, la escultura. Su gloria custodiaba serenísima y pura, con la frente en mañana y la planta en ayer. Perenne mi deseo en el tronco de piedra, ha quedado prendido como sangrienta hiedra, y desde entonces muerto soñando un corazón, de estatua, presa suma para mi garra bella. No es ni carne ni mármol, una pasta de estrella. Sin sangre, sin calor y sin palpitación, con la esencia de una sobrehumana pasión. Hola y bienvenidos a Grandes Mujeres Podcast. Yo soy Lucía y acabo de leer Fiera de Amor, un poema muy emblemático de la mujer que elegimos como protagonista en este segundo episodio de nuestro podcast. Elegimos a Delmira por su gran importancia como mujer revolucionaria en el mundo de la escritura. Delmira Agustini nació en Montevideo, Uruguay, un 24 de octubre de 1886. Nació en una casa de padres bien acomodados. Por esto a los 5 años ya sabía leer y escribir, y a los 10 escribía poemas y sabía tocar el piano. Algunas personas dicen que Delmira era sobreprotegida por sus papás, que su mamá tenía un carácter autoritario, y se piensa que esto marcó la personalidad de Delmira. Como la mayoría de niñas de clase alta, recibió educación en su propia casa. También clases de francés, de música y de pintura. Dentro de estas paredes, Delmira aparentaba ser dócil e inocente. Con el tiempo, esto llevó a crear el mito de la mujer de dos vidas, porque mientras para su familia Delmira era tierna e infantil, en secreto desarrollaba una vida como poeta erótica. A los 16 años, Delmira comenzó a publicar sus poemas bajo el seudónimo de Ho Ho. Sus poemas eran casi modernos, bien característicos de una época en la que el poeta Rubén Darío, a quien llamaban príncipe de las lenguas castellanas, tenía mucha influencia. Delmira tenía 18 cuando comenzó a escribir en columnas de revistas literarias, entre ellas, y una de las más conocidas fue La Alborada, en una sección que se llamó La Legión Etérea, donde Delmira escribió retratos de mujeres de la burguesía montevideana, mujeres que sobresalían, mujeres que eran importantes. Delmira rápidamente se empezó a ser conocida y se convirtió en un personaje cultural. Delmira tenía 21 años cuando publicó su primer libro, a cual llamó El Libro Blanco. El Libro Blanco fue su libro más inocente, pero ya tenía cierta presencia de erotismo. Publicar este libro fue muy importante en la vida de Elmira, porque la llevó a comenzar a vincularse con personalidades intelectuales en Montevideo, a pesar de ser tan joven. 3 años más tarde, a los 24, publica su segundo libro, Cantos de la Mañana, que provocó un escándalo por su gran contenido erótico. Un poco por esto, 2 años más tarde, Rubén Darío finalmente llega a Montevideo y visita a Delmira. A Rubén Darío le encanta su trabajo y escribe el prólogo del tercer libro de Delmira, que se llamó Los Cálices Vacíos. Los Cálices Vacíos salió 1 año más tarde. Y en el prólogo, Darío la compara con Santa Teresa y menciona que es la primera vez en la lengua castellana que aparece un alma femenina que habla de su inocencia y su amor. También dijo que Delmira, por ser muy mujer, dice cosas exquisitas que nunca se han dicho. Si bien nadie puede negar que Los Cálices Vacíos fue un libro con gran contenido literario, en donde incluso Delmira dedica un poema a Eros, que es el dios griego de la atracción sexual y el sexo, el paternalismo de esta época llevó a Delmira a verse reducida a su condición de mujer por parte de los críticos, quienes se encargaron de elogiar su belleza por encima de su obra y explicaron sus poemas como creados por intervención divina, ya que como una mujer no podía ser capaz de escribir estos versos, la explicación más razonable era que de forma milagrosa Delmira escribiese esos textos que en el fondo no entendía muy bien. Estos críticos no fueron los únicos hombres que condicionaron la vida de Delmira. La historia continúa cuando un 14 de agosto de 1913, que fue el mismo año en el que se publicó Los Cálices Vacíos, Delmira se casa con Enrique Jorreyes. Enrique era un comerciante que no tenía nada que ver con el ámbito intelectual y que se dice que no le dio mucha importancia al talento poético de Delmira. Él lo consideraba una debilidad de soltera y solía decir que una vez casados se encargaría de ver que abandonara la escritura. Al momento en el que ellos se casan, Delmira ya no quería a Enrique. Estaba enamorada del argentino Manuel Ugarte, que era diplomático y político, y de forma muy irónica fue testigo de la boda, fue uno de los 2 testigos. Enrique y Delmira vivieron juntos solo 53 días y fue el tiempo suficiente para que Delmira volviera a casa de sus padres y pusiera una demanda de separación por hechos graves sufridos por la conducta de su marido. Enrique negó estos cargos y comenzó a acosar a su ex esposa escribiéndole cartas, golpeando su ventana, amenazándola. Que Delmira dejar a su marido fue un hecho que tuvo mucha repercusión, porque no solo era una famosa autora de versos eróticos la que estaba solicitando el divorcio, sino que también estaba inaugurando la ley de divorcio en Uruguay. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, Delmira retoma la correspondencia con Manuel Ugarte, su gran amor, a quien quería desde antes de su matrimonio, y le atribuía en sus cartas la única felicidad que había logrado sentir el día de su casamiento. Sin embargo, y esto no se entiende por qué sucedió, estando el divorcio en trámite, Delmira comenzó a encontrarse en secreto con su todavía marido, Enrique, en habitaciones que éste alquilaba en un edificio de la calle Andes. Fue en una de estas habitaciones, llena de fotos, pinturas y objetos de Delmira, que un 6 de julio de 1914, Enrique le pega 2 tiros a la cabeza y después se suicida. Los medios borraron la palabra feminicidio de sus declaraciones. Prefirieron referirse a ambos como víctimas de un amor irracional. Sin duda, Delmira fue una revolucionaria. Su poesía expresó la sexualidad femenina en un tiempo en el que el mundo estaba dominado por el hombre. A Delmira la asesinaron, pero sus palabras, llenas de sensualidad, emoción y sexo, destruyeron el mito de la mujer pasiva, carente de deseo. Por todo esto la recordamos. Por todo esto, Delmira fue una gran mujer. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor febrea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche, triste, fría, rotas las alas mi melancolía. Como una vieja mancha del dolor, en la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor.
Mujeres débiles,
mujeres incapaces,
mujeres inferiores,
mujeres invisibles,
mujeres caprichosas,
mujeres ingenuas,
mujeres ignorantes,
mujeres tercas,
mujeres inseguras,
mujeres desafiantes,
mujeres desafiantes,
mujeres capaces,
mujeres fuertes,
mujeres independientes,
mujeres inteligentes,
mujeres pioneras,
mujeres inspiradoras,
mujeres perseverantes,
mujeres ambiciosas,
mujeres valientes,
mujeres históricas,
grandes mujeres.